Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor, 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Como cada sábado, hoy vamos a hablar de la literatura que nos apasiona. Mi nombre es Victoria Mora y en esta oportunidad, junto con Roxana da Silveira, vamos a hablar de nuestras lecturas del mes de marzo. Yo elegí un libro que me fascinó, que realmente me pareció algo nuevo, singular, sorpresivo también, ¿no? Que me generó como un efecto de sorpresa, que es Diario de una prisensa montonera, 110% verdad, de Mariana Eva Pérez. Bueno, como se desprende del título, Mariana Eva Pérez es hija de desaparecidos. Este jugar con su situación ya se revela desde la portada, ¿no? Y del título que ella ha elegido y este 110% verdad, que es el subtítulo al libro. Y realmente nos ofrece, bueno, una visión y una versión de lo que significa la desaparición, lo que significa en nuestro país ser hijos de desaparecidos y lo que implica atravesar la vida con esta historia, ¿no? Acá es donde encuentro el rasgo de la singularidad que les comentaba. También palabras que giran en torno a este libro son la irreverencia, el humor, muchas veces el humor negro, ¿no? Y es un libro que ya había sido publicado anteriormente por Capital Intelectual, pero que justamente en marzo de este año, a propósito del Mes de la Memoria, es reeditado por Editorial Planeta con dos capítulos agregados que hacen todavía más rico al libro, que tienen que ver con la vida de su autora como becaria en Berlín y también la narrativa del juicio, que me parece sumamente interesante. El juicio en el que finalmente se juzga a los responsables del secuestro de su madre y de su padre, que ella llama Mi Pequeño Nuremberg, ¿no? Ahí, Mi Pequeño Nuremberg. Ahí vemos cómo ella también atrapa lo colectivo para transformarlo en algo sumamente singular, ¿no? Entonces, el primer capítulo es efectivamente Diario de una princesa montonera, que fue publicado en 2010, les decía, y que remite a, tiene una existencia anterior, este primer capítulo, incluso anterior a la edición de Capital Intelectual, que es el blog, ¿no? Estamos en una etapa donde los blogs florecían y Mariana Eva Pérez se ocupa ahí de publicar entradas, porque efectivamente se trata de un diario, con toda la definición que implica un diario literario, ¿no? Que fue primero publicado en blog y que luego ella participa de un taller de crónica y de periodismo con María Moreno, y a partir de esa experiencia y un poco impulsada por María Moreno, la gran periodista y escritora María Moreno, decide que hay un posible libro en esto que ella escribía. Les voy a leer un fragmento de la biografía. Mariana Eva Pérez nació en la ciudad de Buenos Aires en 1977, Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Literatura Románica en la Universidad de Konstanz, Alemania, con una investigación sobre las representaciones de la desaparición en la dramaturgia argentina del periodo 2001-2015. Bueno, también participó de Teatro por la Identidad, escribiendo, ella es dramaturga, escribió obras de teatro. Escuché hace poco en una entrevista a propósito de la presentación del libro que su trabajo de tesis va a ser publicado pronto por Paidós, que me parece sumamente interesante, esto de la figura del desaparecido en la dramaturgia argentina. Además de Diario de una princesa montonera en 2012, la primera edición, publicó El pasado inasequible en 2018, en coautoría con Jordana Blechmar y Silvana Mandolesi. Ha sido gran militante de derechos humanos. Esto se transmite en el libro. Ella también trabajó fue efectivamente una de las personas que se encargaba de tomar las denuncias en Abuelas de Plaza de Mayo. Se ocupa de describir bastante esa etapa de su vida en el blog, con ciertas dificultades que aparecieron y que muestran un lado más humano de, por ahí, organizaciones que todos idealizamos porque, por supuesto, valoramos la lucha. Mariana se maneja en un registro en el que, sin hipocresías y mostrando también el lado B, que muchas veces, o por decir nunca, porque la verdad es que con ella es la primera vez que lo leo, se muestra también que tratándose de personas, este tipo de estar, digo, tratándose de instituciones constituidas por personas, también pueden aparecer cosas que no nos van a gustar. y que tienen que ver con cierta violencia, con cierto maltrato, que por supuesto no debería replicarse, y que ella valientemente denuncia acá, ¿no? Más allá de que por supuesto siga ligada al reclamo, ¿no? Que implica la memoria, la verdad y la justicia, tampoco se callan en dar cuenta de otras narrativas posibles respecto a lo que significa ser hijo. Que esto también lo dice en la en el libro, en el video. Está en YouTube, se los recomiendo que lo busquen, quizás incluso como puerta de entrada al libro, si con lo que converso hoy no alcanza para ir a buscarlo. Pueden ver la presentación que está en YouTube. Si ponen Mariana Eva Pérez, presentación libro, Diario de una princesa montonera, lo van a encontrar. La presentación estuvo a cargo de Tatiana Tenenbaum, que es una escritora argentina también de la misma generación de Mariana, y que han tenido un diálogo muy interesante en torno a la construcción del libro. Tatiana hizo una lectura muy profunda, entonces, bueno, eso permitió un diálogo que ya les digo, me pareció muy interesante. Y que ella ahí cuenta, ¿no? Que sentía que la versión pública que se daba de lo que significa la recuperación de la identidad era del orden del cuento de hadas, ¿no? Bueno, se celebra la llegada de un nuevo nieto, final feliz. Y que ahí en realidad se jugaban muchas veces, en muchas de las historias, otras historias que no tenían necesariamente que ver con un final feliz, como es la propia. Ella efectivamente recupera a su hermano, que había nacido en cautiverio, pero es una recuperación no feliz en el sentido de que tiene una relación muy, muy, muy complicada, que ella ha declarado en varias oportunidades, y que acá se ocupa también bastante de contar, ¿no? La dificultad, especialmente en torno a cómo su hermano decidió seguir manteniendo una relación con su apropiadora y con la familia de la apropiadora. Todo lo que esto implica, ¿no? Bueno, entre otras cosas que ella va narrando. Los textos son interesantísimos porque son breves, son efectivamente entradas de diario, que fueron primero entradas de blog, entonces también tiene una agilidad que no resta contundencia, ¿no? Que bueno, es duro leer este libro, ¿no? Es duro, es lo suficiente, digamos, es todo lo duro que tiene que ser porque no se trata de una historia como ella dice, feliz. Ahora, también es una apuesta a que algo distinto se puede hacer, ¿no? Que no hay un determinismo ni un significante que pese ser hijo con mayúscula en este país, es esto. Ella nos viene a decir acá, también puede ser esto otro. Y en esta línea también se parece su trabajo al que hace Félix Brussone, que también retoma, es también hijo de desaparecidos, y retoma su historia desde una postura sumamente irreverente, ¿no? Escribiendo historias que se parecen incluso por momentos a cierta cosa surrealista. Porque me parece que, por ejemplo, hay un cuento en el que él pone que no le interesa participar de hijos, porque justamente quiere ser otra cosa que, ¿no? Y me parece que es interesante eso. Insisto, en ambos casos hay una. Esto no significa negar la militancia de los padres, al contrario, se revela en las páginas de Mariana el orgullo por esos padres militantes. Y el reconocimiento de dónde está efectivamente el enemigo, que en este caso, por supuesto, fueron los militares. También en ese sentido les recomiendo que busquen en YouTube, está completo el documental de Nietos de Benjamín Ávila, donde ella da testimonio, ¿no? Entre otros nietos recuperados, o nietos que buscan a sus hermanos, ¿no? Y ahí también está claro que hay algo que ella dice y repite, que ese fue el último testimonio en términos de testimonio formal, digamos, fuera del ámbito de los juicios, ¿no? En espacio público que ella ha dado. Que a partir de ese momento, cada vez que alguien le pide que hable de su triste historia, esto ella lo pone entre comillas, ella dice que ya dijo todo lo que tenía que decir en el documental de Ávila, ¿no? En Nietos. Que ahora va a decir otras cosas, que es lo que finalmente escribe en este libro. Que es de una belleza difícil de transmitir, porque es algo, como les decía, único, que reescribe una historia que podría ser conocida, pero que se vuelve nueva, digamos, ¿no? En estas formas de narrar. También les recomiendo que hace poco salió, estos últimos días, la semana pasada, salió una nota en Infobae, de su autoría, que se llama Detrás del humor y la irreverencia sigue habiendo una tragedia, la desaparición forzada de mis padres. Y ella acá da cuenta de una pregunta que le molesta, porque bueno, es alguien que si leen el libro se van a dar cuenta que no le molesta hablar de sus propios enojos, de sus propias contradicciones, no es políticamente correcta ni le interesa hacerlo, y eso es parte me parece, del interés en leerla y de lo maravilloso que es encontrarse con su obra, ¿no? Y acá ella, bueno, justamente da cuenta de esto que les digo, de que ella ya dijo todo lo que tenía que decir en Nietos, que ahora hay una apuesta algo distinto, pero que le incomoda esa cosa de la pregunta por el humor, ¿no? Les voy a leer un fragmento. Hay una hija de desaparecidos que ríe, dice mi marido estos días, parafraseando a Walsh y su fusilado que vive. Esa parece ser la novedad. Una hija, entre comillas, no importa cuánto reniegue del término, cuánto explique, cuánto escriba, que encontró una manera de hablar del temita de la desaparición forzada con humor. Me preguntan de dónde me viene esta irreverencia, entre comillas. ¿Cómo me animé a escribir así? Si me considero una provocadora, si fui la primera y por qué. Arranco hablando de la irreverencia de los rubios de Albertina Carri. Aunque no tuviera exactamente humor, o un poco sí, esas pelucas ridículas del final, vamos. En Los Topos, la novela de Félix Brussone, hay un humor grotesco, incómodo, indigerible. La revista Barcelona cubrió durante años la desaparición de Jorge Luis López, de Jorge Julio López, con un humor afilado, como un estilete doloroso. No me sorprendería que haya sido el medio de comunicación que más espacio y de forma más sostenida le dedicó al caso. Y no hay manera de que haya bautizado a mi alter ego, Princesa Montonera, y eso no sea una referencia y homenaje a Bombita Rodríguez, el Palito Ortega Montonero, esa creación de Pedro Saborido y Diego Capusotto, que abrió la posibilidad de reírse de la palabra con M, aunque siempre antes del golpe, detalle no menor. Es decir que no, no fui la primera. Incluso si me olvido otros ejemplos, como seguramente pasa, punto aclarado. Bueno, viendo estos antecedentes, quienes hayan visto el programa de Capusotto también reconocerán el nivel de humor, que es un humor sumamente inteligente además, porque creo que ahí está lo novedoso y la apuesta de la que, aunque ella reniegue, no puede negar, no puede terminar de negar del todo, porque ella se inscribe ahí, ¿no? Se inscribe en la posibilidad de hacer humor. De un modo sumamente inteligente que no niega la tragedia, como lo dice el título de la nota, no se niega la tragedia. Toda la dimensión de la tragedia impacta, hay momentos que no se puede retener el llanto, pero a la vez tiene todo lo otro que la hace tan genial, tan genial. Les leo también lo que aparece en la portada, que es una cita de Mariana Enríquez. Me enamoré de estos textos cuando eran blog. Amé su desenfado, su pudor con el temita, ser hija de desaparecidos, al mismo tiempo que exponían el trauma. Huérfana de la revolución y la derrota, Pérez escribe sin ocultar su dolor ni su incomodidad con los lugares comunes del discurso institucional con una lucidez llena de compasión. Creo que estas palabras de Enríquez lo pintan de cuerpo entero. Esto de no renegar, de querer poner una voz distinta a lo que circula de manera institucional. El trabajo que hace sobre el lenguaje es del Princesa Montonera, el temita, militonta. Ella hace un uso del lenguaje que también inventa algo nuevo y propio, ¿no? Que es un modo de saber hacer con el dolor. Les leo la primera entrada. Saludo. Desde mi terraza en Almagro, tierra liberada, en puntas de pie entre dos macetas, agito mi mano lánguida hacia los balcones de los contrafrentes y te saludo, oh pueblo montonero. Del otro lado del mar quedaron el francés, el frío, las flores verdes. Extrañé mi casa, mi castillo de cuento de princesas. Durante 2 meses viví en amplio apartamento en el de París, espaciosas viviendas sociales, todo sol, todo luz en Zúrich y en Utrecht. Guardilla en Bruselas, sótano en Lieja, casa centenaria en la campiña francesa con establo, huerta y gallinero, piso antiguo con ventanales al canal de Kreuzberg, Berlín. Y por primera vez, premio para la huérfana. No hay lugar como el hogar. En Almagro es verano y hay mosquitos. Y si esto fuera un testimonio, también habría cucarachas, pero es ficción. La tierra se cubrió de pasto. La pasionaria explota tropical. El jazmín chino trepó por el cable de internet hasta la terraza y tengo la planta de marihuana más grande que vi en mi vida. Jota organiza asados y salidas, llena las alacenas y se reencuentra con su tambor. Yo sigo con jet lag. Deambulo por la casa sin horarios, perdida. Pero con el cambio de estación me siento florecer de golpe. Tutacup. Bueno. Los dejo con esta primera entrada, con la esperanza de tentarlos de leerla, porque como se lee, es una excelente escritora. Sobre todo es una excelente escritora. Y voy a saltar al cierre. Este libro cierra con Ficción o muerte, viva la patria, princesa Montonera. Ficción o muerte. Este cierre es el cierre perfecto para este libro y la apuesta. No dejemos que nos gane la muerte, apostemos a la ficción. Y sobre todo a este tipo de ficción que nos abren los ojos a visiones nuevas. Aunque no sea la pretensión, ¿no? Porque es lejos de una cuestión panfletaria. Pero como efecto, indudablemente nos llega a lo novedoso. Entonces, a propósito de, del libro que acabo de nombrar. Los dejo con el tema de Spinetta, Los libros de la buena memoria, que es un tema que ya hemos compartido en este programa, pero sin dudas lo amerita, porque si hay libros de la buena memoria, sin dudas Diario de una princesa montonera tiene un gran lugar allí. Hasta el próximo sábado.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor. Como todos los sábados les habla Roxana Silveira. Y en esta oportunidad vamos a hablar, bueno, como ya habló Vicky, ahora yo les voy a hablar de lo mismo, de mis lecturas de marzo. En marzo, por suerte, terminé un par de libros más que en febrero y empecé a usar ese tiempo libre que tengo durante la semana. En vez de usarlo, por ejemplo, en grabar videos de YouTube o en editar o en grabar un par de secciones que tengo en Instagram y en TikTok, dije, no, bueno, voy a leer, voy a dedicarle ese tiempo a la lectura. Entonces empecé varios libros y de esos libros terminé. Bueno, Las grietas de Jara de Claudia Piñeiro, que es la historia de un arquitecto, Pablo Simó, y de cómo un secreto, algo que pasó con una persona, con Nelson Jara, un vecino de un barrio en el que este arquitecto y el estudio para el que trabaja está construyendo un edificio. Bueno, ahí hay un problema con este vecino. Y bueno, y la novela es eso, va desentrañando este secreto, este problema. Y bueno, y te vas enterando de un par de cosas, una novela entretenida, pero nada, es una novela que me gustó. Bueno, y después estoy haciendo una relectura de Boquitas Pintadas, porque me compré un par de libros usados en una feria de libros usados en Quilmes, que nada, yo vivo muy lejos, pero una amiga me fue a retirar los libros, y la verdad es que el Instagram de este lugar es Almacén de Libros. El estado de los libros, impecable. Boquitas Pintadas, lo quería hace mucho, me lo habían prestado en el 2019, lo leí, flashé, amor profundo, entró a mi lista de libros preferidos, pero lo quería tener en la biblioteca y sobre todo quería marcarlo, quería subrayarlo como necesito, como a mí me gusta. Y bueno, nada, entonces lo que hice fue comprarlo y lo estoy subrayando todo, olvídense. A otro nivel. Bueno, y lo estoy subrayando todo, estoy marcando, lo estoy masticando como siempre quise, así que estoy chocha con esa relectura. Hablé en otro capítulo de Boquitas Pintadas. Y bueno, y ahora le voy a hablar de los libros que terminamos, que terminé porque me estoy yendo por las ramas para variar. Bueno, terminé esta antología que les contaba en mis lecturas de febrero que había arrancado, esta antología de poemas que se llama Homenaje a la Madre, que tiene, les tiro, por ejemplo, tiene poemas de Alfonsina Storni, García Lorca, Octavio Paz, Enrique Molina, Juan Gelman, Baudelaire, Diana Velezi, Olga Orozco, José Martí, Francisco Madariaga, Miguel de Unamuno, Shakespeare, Amado Nervo, Delmira Agustini, Baldomero Fernández Moreno, Rubén Darío, Marilena Walsh, bueno, entre otros. Tiene muchísimos, es cortita pero contundente. La leí de a poco porque como que cada poema tenía que. No quería pegarme un atracón con esto, sino que yo quería ver qué estilo, qué decía cada poema, porque como eran de personas diferentes, como que eso me parece muy interesante, ¿no? De las antologías. Ver de qué manera cada uno y cada una hablaba de este tema. Y mis preferidos, uno de mis preferidos es el que les voy a leer un pedacito, de Olga Orozco, se llama Si me puedes mirar. La verdad es que me mató este poema, o sea, lo amé muchísimo. Es largo, tiene cuatro carillas, pero es una belleza. Lo subrayé casi todo, pero por ejemplo, les voy a leer esto. Aquí estoy con los pies enredados por las raíces de mi sangre en duelo, sin poder avanzar. Búscame entonces tú en medio de este bosque alucinado, donde cada crujido es tu lamento, donde cada aleteo es un reclamo de exilio que no entiendo, donde cada cristal de nieve es un fragmento de tu eternidad, y cada resplandor, la lámpara que enciendes para que no me pierda entre las galerías de este mundo. Y todo se confunde, y tu vida y tu muerte se mezclan con las mías, como las máscaras de las pesadillas, y no sé dónde estás. No es una locura. Me hizo llorar este poema. Pero es espectacular. Les voy a leer el final, dice. Y aunque cumplas la terrible condena de no poder estar cuando te llamo, sin duda en algún lado organizas de nuevo la familia. o me ordenas las sombras, o cortas esos ramos de escarcha que bordan tu regazo para dejarlos a mi lado cualquier día, o tratas de coser con un hilo infinito la gran lastimadura de mi corazón. Ay, por Dios. No. La verdad es que a mí este poema me pasó eso, como que me cosió un poquito la gran lastimadura de mi corazón. Lo amé. Y bueno, nada, les decía que vale, por eso me gustan mucho las antologías y esto inevitablemente me dispara como meta, como objetivo, leer a Olga Orozco, ¿no? Claramente. Si bien he leído poemas sueltos, no leí ningún libro completo de ella, así que me parece una buena oportunidad. Olga Orozco, poeta argentina, 1920-1999. Ahí les puedo leer la bio porque también tienen las biografías de cada uno acá. A ver, le voy a leer. Poeta y cuentista, fue galardonada en 1998 con el premio Juan Rulfo. Publicó, entre otros títulos, Desde Lejos, Las Muertes, Los Juegos Peligrosos, Museo Salvaje, 29 poemas, Cantos a Berenice, Mutaciones de la Realidad, La Noche a la Deriva, En el Revés del Cielo y Con esta Boca en este Mundo. También escribió una obra de teatro, Y el humo de tu incendio está subiendo. ¡Ay, qué hermosos todos los títulos! To do list, conseguir un libro de Olga Orozco. Amo. Bueno, otro orden de cosas. Terminé dos libros de cuentos. Terminé Lo que dicen cuando callan, de Alejandra Labrencic, que es el libro del que les leí el cuento, lo más grande que hay. Nada, me encantó. Reúne tres libros, sus tres libros de cuentos, Coronadas de Gloria, Historias de Mujeres Oscuras, y Lo que dicen cuando callan, están todos en este volumen. Y nada, está genial. Me parece que es un libro re para tener. Y volver cada tanto a leer algún cuento porque te tocan diferentes fibras, ¿no? Los cuentos, pero todos hablan como de lo cotidiano, de la oscuridad que todos también tenemos adentro. Eso me encanta. Es muy real. O sea, muestra como los grises de las personas, ¿no? Eso me encanta. Y hay una cantidad de monólogos que son increíbles. Los monólogos interiores de mujeres, hablando de lo cotidiano, enfrentándose como al paso del tiempo. Eso también. Hay como un... Cómo estos personajes se enfrentan al paso del tiempo, a envejecer también. Es muy interesante todo eso. Hay muchísimo también, que esto es una marca de ella en sus novelas, también en sus cuentos, la cuestión de la música. Hay muchísimos cuentos que están relacionados con la música, como este cuento que yo les leí. Hay muchos cuentos que también trabajan la música como un elemento dentro del cuento. No es, obviamente no es algo decorativo, sino que la música está relacionada con el cuento de una manera hermosa. Hay cuentos que realmente me flashearon, me amé. Hay uno, por ejemplo, no sé, me acuerdo, Lo que ha comenzado, que es de una madre que acaba de una mujer que acaba de ser madre, que acaba de parir. Tremendo, tremendo cuento. Es un cuento de terror para mí, tremendo. Pero digo, o sea, el cuento va, el libro, o sea, los cuentos van al hueso, ¿sí? No es que navegan superficialmente por las cuestiones, sino que todos te llegan. Ahí hay como mucha profundidad en todo lo que tocan. Después, de La Decisión, que es uno de los últimos cuentos, terrible, me destrozó. Ese cuento me destrozó, que es una mujer con un padre que está en los últimos momentos de su vida y ya está sufriendo, padeciendo la calidad de vida que tiene. Y nada, eso me hizo pensar un montón en la importancia, ¿no? de la legalización de la eutanasia, ¿no? Que podamos decidir tener una muerte digna. Me parece también, vieron que hace poco en España se legalizó. Bueno, espero que se siga legalizando en más países del mundo, que en algún momento se legalice acá en Argentina, porque creo que es una discusión que nos debemos, es un debate que hay que hacer y es un derecho necesario. Bueno, me fui por las ramas. El otro libro que leí, librazo, Bestiario, de Cortázar. Estos cuentos tremendos que los empezás y decís qué está pasando acá. Y a medida que avanzan, vos, a medida que el personaje se va metiendo en su universo, vos te metés con el personaje y vas entendiendo un poco más. Y bueno, y al final decís, qué buen cuento. A mí por lo menos eso es lo que me pasa. Arranco como medio perpleja, tipo, ¿qué está pasando? Y después, a medida que avanzo y avanzo y avanzo, voy como empapándome de esa historia y al final digo, ¡ay, qué genialidad! Bueno, son 8 cuentos. Casa Tomada, clásico total. Carta a una señorita en París, también clásico total. Lejana, Omnibus, Cefalea, Circe, Las puertas del cielo y Bestiario. No sé si puedo elegir un cuento de todos. Pero lo que pasa es que me parece que cada uno tiene como su magia. Pero, por ejemplo, no sé, Bestiario me fascina. Bestiario es una cosa que me vuelve loca ese cuento. Como la simbología de los animales en ese cuento, como tipo los animales y los personajes están relacionados y esta cuestión de Bestiario. Y la importancia de, o sea, el detalle del final, ¿no? Que una palabra, que cambiar una palabra pueda cambiar tanto las consecuencias, el desenlace, tenga que tenga consecuencias tan terribles. Nada, me encantó. Bueno, no, me encantó. La verdad es que una genialidad este libro. Omnibus también medio así como medio creepy, toda la cuestión de esta gente arriba del colectivo, que primero parece una persona normal subiendo al colectivo, tipo un día normal, y después de repente es como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente la mira? Y hay como toda esa tensión que siente ella, vos también la sentís. Y nada, Cefalea con estos animales que él inventa, ¿no? A mí me parece una genialidad. Yo cada vez que me meto en el universo de Cortázar me pasa esto de decir, wow, ¿no? Ese cerebro, lo que pensaba, lo que inventaba, a mí me maravilla de una manera terrible. Lejana, que está contado como diario íntimo, también me encantó. Lejana es un cuento que me gustó muchísimo. Y nada, eso. Me parece un libro también para tener en la biblioteca. Hemos llegado al final. Esas fueron mis lecturas de marzo. Empecé otros libros que después les contaré. Espero terminarlos en abril. Nada, espero que sus lecturas de marzo también hayan estado buenas. Les mando un beso enorme. Gracias a Vicky, gracias a la radio, gracias a ustedes por estar del otro lado. Pueden buscarnos en Instagram y en Facebook como Victoria Mori y Roxana Silveira. Y pueden buscarnos en Spotify como Iluminación y Fulgor. Les mando un beso enorme y nos vemos.